Es viernes, y si es viernes lo tenemos a Eduardo Feller para hablar de cine, de series, de streaming. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
¿Qué tal, Dani? Aquí estamos.
Bien, ¿qué anduviste viendo o qué pudiste ver en esta semana?
Bueno, me estuve dedicando a Hunters, que está en la cartelería de Medio Buenos Aires. Hay unos carteles gigantes con la cara de Al Pacino ahí al frente. Una serie de Amazon, son 10 capítulos. Acá la traducen como La Cacería, pero Hunters es cazadores. Y bueno, esta pequeña diferencia semántica es muy importante porque Al Pacino encabeza un grupo bastante ecléctico de cazadores de nazis, ¿no? Todo empieza con la historia de un muchacho que se llama Jonah, porque es en Estados Unidos, en Nueva York, en Brooklyn, y este muchacho, Jonah Heidelbaum, vive con su abuela, pues sus padres han muerto. La abuela es sobreviviente de la Shoah, con una historia muy interesante, pero en el primer capítulo la matan. Y ahí él descubre, este joven, que su abuela formaba parte de este grupo. De este grupo de vengadores, porque no es la manera más sencilla de describirlo. Bueno, lo que nos dice Amazon desde el principio, es que el contenido para adultos, que hay lenguaje gráfico, o sea, es muy duro escuchar judíos roñosos. No hay nada peor que morir en manos de un judío, con unas cosas terrible, violencia física, violencia con armas, muy duro, realmente duro. No se van con vueltas a la hora de matar gente de un lado y del otro, porque así como están estos cazadores, también están los del otro lado, o sea, unos nazis en Estados Unidos que quieren reinstalar o instalar un cuarto Reich. Básicamente es una ficción. Hay que entender que la mayor parte de estas películas o series, esta es una serie, como dije, 10 capítulos que vienen de Estados Unidos. Los norteamericanos tienen muy claro lo que es el concepto de entertainment, que no es entretenimiento de hacer algo divertido, sino de contarnos algo que nos capture, que capte nuestra atención. Y en esta serie realmente lo hacen, la serie está súper bien hecha. Es muy lindo verlo a Al Pacino como un viejo judío. Es increíble, increíble que un tano tan italiano como lo hemos visto siempre Al Pacino sea el mejor judío que he visto hecho por un no judío, ¿no? La verdad que no hay que decir mucho sobre Al Pacino, que es un monstruo de la actuación, la verdad es increíble. Bueno, esta serie, bueno, es una serie sobre la memoria, sobre la venganza. Todo el tiempo están ellos mismos cuestionándose si está bien o mal vengarse. Finalmente deciden que está bien porque se ponen en como que ellos tienen que hacer algo por los 6 millones de judíos masacrados en la Segunda Guerra Mundial, por los nazis,
Ahora, Edu,
¿no?
es una polémica que ya habíamos escuchado, entre otras, cuando apareció Bastardo sin Gloria.
Bueno, sí, esa es una cosa que me anoté justamente para comentar, que todas estas, llamemos, neoficciones, donde se revisa la historia, pero de una manera atravesada, o sea, muy ficcional, o sea, qué hubiese pasado si, ¿no? Está la ucronía, como la llaman los historiadores, qué hubiese pasado si. También hay películas que hablan sobre qué hubiese pasado si los nazis se hubiesen ganado,
Bueno, The Man in the High
y
Castle, que
además
también es
también,
de Amazon, la serie.
sí. También la podemos conectar con una película que se llama Remember, no sé si te acordás haberla visto, que empieza en un geriátrico donde una persona va recibiendo como instrucciones para vengarse. Uh-huh. Es una película que ya tiene un par de años. Como esta persona tiene Alzheimer, no recuerda, estoy contando ya al final de la película porque es difícil encontrarla ahora. Remember,
sí, yo la vi,
muy
la vi.
Buena película. Uh-huh. Donde finalmente la persona que ejerce venganza no recuerda que él fue un criminal nazi y toma venganza como si fuese judío. Uh-huh. Para resumirla, ¿no? También la podemos conectar, ¿te acordás de la película La Dama de Oro con Helen Mirren? Uh-huh. Que ella va en busca de su cuadro, del cuadro familiar robado por los nazis. Bueno, en la serie Stand Hunters, en La Cacería, hay un montón de elementos que están tomados de la realidad, como esto, el saqueo que han hecho los nazis de obras de arte en manos de los judíos, el traslado de niños judíos en el año 39 a Inglaterra, que es también un hecho histórico. Bueno, idas y vueltas en el tiempo, desde los años 70, donde ocurre donde está situada esta serie, el momento actual, digamos, son los años 70, pero va y viene todo el tiempo al año 39, al año 42, a Auschwitz, bueno, obviamente en algún momento van a nombrar a la Argentina, a Paraguay, etcétera, etcétera, refugio de nazis. Pero lo que está contando la película esta es también este reparto que se hizo prácticamente al final de la guerra de los cerebros científicos nazis reclutados por Estados Unidos, también por la Unión Soviética en su momento, que fue como parte también de la Guerra Fría, y lo que propone la serie es que hay miles y miles de nazis y de descendientes de nazis vivos, de científicos nazis vivos, o sea, grandes, infiltrados desde la NASA para abajo, desde el gobierno de Estados Unidos para abajo, en todos los estamentos de la política, de la ciencia, de lo que se te ocurra, del ejército de Estados Unidos, ¿no? Y que usan como plataforma para generar el cuarto Reich. Ahí aparece, no sé, ¿te acordás de Lena Olin?
Sí, claro.
O Lena Olin.
La del pelito corto.
Esa actriz hermosa de La Insoportable Levedad del Ser. Bueno, acá ella comanda un grupo de jóvenes racistas, porque no hay otra manera de describirlo, racistas, nazis, etcétera, que reeditan una especie de libro antiguo en el cual los nazis se basaron para generar sus leyes raciales y considerarse la raza superior, bueno, etcétera, etcétera. Ahí tengo que hacer una advertencia sobre la serie. La serie es muy cruda, es muy, muy cruda. Y en el medio hay, obviamente, humor judío. Entonces, es una especie de sube y baja, ¿no? De pronto pasa algo terrible, de pronto hay una cita al Talmud y alguien hace un chiste judío, hay casamientos judíos, es tremendo.
Y es la primera participación de Al Pacino en una serie de estas de los nuevos streaming.
Sí.
Escuché muchas críticas o por lo menos cuestionamientos siempre desde instituciones judías o de sobrevivientes de la Shoah a los que la producción y su director siempre dicen no hicimos un documental, ni mucho menos, pero toman hechos históricos para recrear después situaciones que son absolutamente de ficción.
Sí, bueno, desde primer momento dije esto es una ficción, no hay que pensarlo como un documental. De hecho, no sé, la decisión de Sophie, por ejemplo, ¿no? También es una ficción basada en un hecho histórico, como tantas otras películas.
La vida es bella, que a mí no me gustó mucho.
La vida es bella y tantísimas otras. La lista de Schindler es una ficción basada en un hecho real, ¿no? Y los diálogos hubo que inventarlos de alguna manera para poder hacer que la ficción avance.
Bueno, el niño del pijama rayas, que queda claro que los chicos no vivían en un campo y menos jugaban con los hijos de sus
sus captores. Exactamente. Digamos, yo entiendo estas críticas porque, de hecho, no hubo en la historia de los sobrevivientes de la Shoah estas acciones de venganza. De hecho, los sobrevivientes de la Shoah, en su gran mayoría, lo único que querían era reconstruir su vida, armar una familia, olvidarse. Algunos recordar, pero la mayoría olvidarse. Pensemos que hasta que Spielberg se propuso hacer este archivo de testimonios, hubo muy pocos testimonios de sobrevivientes de la Shoah, ¿no?
Es verdad.
De todos modos, realmente me imagino, para sobrevivientes de la Shoah, para las instituciones, la serie es dura.
Bueno, el que la quiera ver...
Y pone en cuestión un montón de cosas, pero es muy interesante, y aparte uno en algún punto como judío dice, bueno, está bien tomar venganza.
Sí, o no, pero no importa, sigue siendo una serie y cada uno la mira o no la mira o la ve desde donde la ve, eso.
Sí, lo que decía que decir es que la serie está muy bien hecha, muy bien filmada, tiene unos diálogos excelentes, va creciendo, tiene una mezcla también con la cultura norteamericana, porque hay muchas referencias en las palabras, en los diálogos, a los superhéroes, a Batman. Batman es el héroe de la oscuridad, es el nene que le matan a sus padres y él quiere tomar venganza. Bueno, Batman es un referente, especialmente en los primeros capítulos, de este chico que le matan a su abuela en el primer capítulo, y no estoy contando la serie, sino que a partir de esa situación es que él decide hacer algo, ¿no? Es bien interesante cómo está combinado esto. Inclusive hay partes que a mí me llamaron la atención porque está contada la historia de manera dramática, y de pronto, para contar quiénes son los que componen este grupo de cazadores de nazis, hay una especie como si fuese la apertura de una serie de trasladada de un cómic, donde cada personaje está con colores pop, brillantes, no sé, es muy raro, o para que uno de los personajes cuente cómo se identifica a un nazi, hacen como una especie de avance de un programa de televisión berreta de los años 70 en Estados Unidos. Cosas que te sacan completamente de eje y uno dice, pero esto se lo están tomando a joda, ¿no? Y bueno, tiene cosas realmente interesantes.
Edu, antes de despedirnos, hay que consignar que empezó a jugar muy fuerte Amazon Prime. Lo digo porque todos mencionamos siempre a Netflix, pero ya estamos hablando de muchas series muy importantes que vienen de esa plataforma de streaming. Te dije antes The Boys y The Man in the High Castle, y en este caso Hunters, empieza a pisar muy fuerte.
Bueno, esa es la pelea que se está dando en este momento. ¿Te acordás que la semana pasada les conté que estuve con el CEO de Netflix? Y él le decía a los estudiantes de cine, ustedes están en un momento glorioso para la producción audiovisual, y nombró a Amazon, nombró Hulu, Apple TV, nombró a Disney, nombró a Fox. Bueno, se están viniendo, está Hulu y hay un montón de plataformas, y no sé si se acuerdan que en alguna de las charlas hablé de las plataformas argentinas, Cinear, Qubit. En algún momento nombré a Mubi, que no es una plataforma europea. Bueno, se viene una pelea por el streaming fuertísima. El mismo YouTube el mismo YouTube está planteando, ellos son la plataforma de streaming más importante del planeta.
Sí, el tema, bueno, la diferencia empieza a ser la producción propia. O sea, Netflix picó en punta con esto de producir contenido. Por supuesto que Disney lo hacía de antes, pero Disney es un recién llegado al streaming, digamos. Pero sí, estamos hablando de que un Al Pacino te firma un contrato para una serie que seguramente va a tener otra temporada por lo menos, porque sabe que está en una plataforma importante. O sea, no está firmando con cualquiera, ni lo hacen con cualquiera. Hoy, aparecer en estas series es profesionalmente un paso adelante.
Bueno, y también picaron en punta contratando a una superestrella del cine, que está bien, por ahí hemos visto, Michael Douglas, que lo hemos visto, okay, pero acá lo que hace Al Pacino es, sí, para sacarse el sombrero, es Al Pacino. Y bueno, y justamente eso es algo que se viene, que va a haber que acostumbrarse. La tele, tal como la conocemos, va a cambiar muchísimo. Yo creo que la tele va a terminar siendo lo que fue en su origen, que es programas en vivo, que de hecho lo más barato hoy en día es hacer programas en vivo para la televisión, para los canales de televisión. Porque no pueden pelearle al streaming realmente, no le pueden pelear.
No hay forma. Bueno, Eduardo, un abrazo grande, gracias por regalarnos cada viernes algún detalle, algo para poder ver en el fin de semana, los que tienen la plataforma de Amazon, entonces, la recomendación de Hunters. Te mandamos un abrazo y Shabbat Shalom.
Bueno, Shabbat Shalom.
Allí estaba Eduardo Feller, con él, cada viernes, cine, streaming, series.